el partido de la una en Onda Madrid con Laura Cabrera.
Buenas tardes, bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra José María Bonilla y al que le pone el mejor sonido José Hoyo en la realización técnica. Último partido de la una de esta semana, en este viernes 5 de julio, pero no es un viernes cualquiera. Es el superviernes, llega la hora de la verdad, 6 de la tarde, 5 y media en Onda Madrid, en Stuttgart, España-Alemania, cuartos de final de la Eurocopa. La selección española, que nunca ha superado a un anfitrión en un gran torneo, también va a tener que jugar hoy contra el jugador número 12. Los alemanes juegan en casa y ganan por goleada en la grada. Se esperan 60.400 aficionados en el Stuttgart Stadium, pero solo 7.000 españoles tienen entrada asegurada. Pero también tenemos motivos para creer. Muchos son los parecidos con aquella España que en 2018 ganaba precisamente a Alemania en la Eurocopa de Austria. El no ser favoritos, el efecto sorpresa, la frescura de aquel equipo que rompió el techo de cristal, el ambiente en el vestuario, un equipo sin complejos y la confianza al máximo. Y si no, escuchen al seleccionador Luis de la Fuente y Dani Carvajal.
Yo mis jugadores no los cambio por nadie, por ninguno. Para mí, mis jugadores, en mi opinión, son los mejores del mundo. En mi opinión. Hay muy buenos, pero para mí, mis jugadores son los mejores.
La verdad que tengo unas sensaciones muy buenas. Veo a los compañeros muy tranquilos, el equipo con confianza, con entusiasmo y con mucha energía.
Pues si la confianza y la energía y los jugadores, como dice Luis de la Fuente, son los mejores, no hay motivos para creer. No quedaremos ni dudosos ni cenizos para la tarde de hoy. Enseguida vamos con más detalles, pero como siempre a esta hora adelantamos los titulares del informativo de las dos. Y para contarnos ya está aquí Elia Fernández, que tampoco es ceniza. Buenas tardes.
Tampoco, muy buenas tardes. Todo nuestro apoyo para la selección española. Claro que sí, hasta allí le va a llegar el calor de la afición, pero no el calor meteorológico que nos está asfixiando. A esta hora entra el aviso naranja en la región por temperaturas que van a llegar este viernes a los 39 grados en numerosos puntos de la comunidad. Solo se salva la zona de la sierra, donde ese aviso es amarillo. El Ejecutivo Autonómico ha activado el nivel 2 de alto riesgo. Es el más alto por altas temperaturas y el Ayuntamiento de la capital también ha puesto en marcha su protocolo contra el calor. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
¿Eso qué implica? Pues distintas cuestiones importantes, sobre todo respecto a los servicios del Ayuntamiento de Madrid, tanto los operarios que trabajan en nuestros ámbitos, como también por parte del área de políticas sociales en cuanto a los avisos a la población más vulnerable a través de nuestros servicios y demás.
Muy pendientes también hoy de los juzgados de Plaza de Castilla, Begoña Gómez y su fallida declaración ante el juez. Protagonizan la actualidad de este viernes. El magistrado Juan Carlos Peinado ha suspendido su comparecencia hasta el 19 de julio, después de que la mujer del presidente Pedro Sánchez haya alegado indefensión. También pendientes de la comparecencia prevista a esta hora del rector de la Universidad Complutense. Allí a las puertas de los juzgados, haciendo guardia, lleva toda la mañana José Luis Urgel, última hora.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hace tan solo unos minutos, poco antes de la 1:10, ha entrado a los juzgados de Plaza Castilla el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache. Ha acudido acompañado por su defensa. Además, en este caso, y a diferencia de Begoña Gómez, lo ha hecho a pie. A su llegada, Goyache solamente ha dicho que está muy tranquilo. No ha respondido a los periodistas. En cambio, sí tendrá que responder a las preguntas que se le formulen en la sala, ya que acude en calidad de testigo y está obligado a prestar declaración. Aunque vamos a ver cómo se desarrolla todo en el interior, porque el abogado de Begoña Gómez ha anunciado esta mañana que va a solicitar la suspensión de la declaración del rector de la Complutense, que está citado como testigo para ser interrogado por las actividades de la mujer del presidente del gobierno en la institución educativa.
Gracias, Urgel, y con un ojo puesto también en la reunión que el consejero de Transportes celebra hoy con el alcalde de San Fernando de Henares y el primer teniente de alcalde de Coslada, para hablar de las actuaciones relacionadas con la línea 7B de metro. Laura.
Gracias, Elia. Os escuchamos a las 2 de la tarde, pero ahora es momento de poner en orden los titulares del deporte. Es un reto histórico el que tiene nuestra selección, ganar por primera vez a la anfitriona de un torneo internacional, y esa no es otra que Alemania, la selección que junto a España ha mostrado el mayor poderío de momento en lo que llevamos de campeonato. La Alemania de Kroos, en el que puede ser el último baile del alemán o no, lejos de suponerle un problema para él, es una motivación de alargar la jubilación 10 días más.
Es más una motivación que todavía no es el último partido, ¿sabes? Yo lo he vivido ahora en los octavos, que ya podría ser el último, pero no me ha tocado, no me ha molestado. Al revés, es más una motivación grande que lo puedo alargar más posible, ¿sabes? Ojalá hasta final, que tarda un poco más.
Pedri o Dani Olmo es la única duda que tiene Luis de la Fuente en el 11 de España. En Alemania regresa Jonathan Tah al centro de la defensa junto con Antonio Rüdiger. Sané, Musiala y Havertz son los peligros germanos. Una Alemania eléctrica en los primeros minutos intentará quitarle la posesión a España para hacerle daño. En lo meteorológico, aunque va a haber mucho calor en ese partido, 22 grados en Stuttgart, pero los 40 que se esperan en Madrid a la hora del encuentro han hecho suspender la pantalla gigante para vivir este partido que estaba previsto en la plaza de Felipe II. Así lo ha confirmado José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid.
Desgraciadamente hemos tomado la decisión de no colocar la pantalla en la plaza de Felipe II para que todos los madrileños que quieran ver el fútbol pudieran hacerlo allí. No serán las condiciones climatológicas, estamos en nivel 1 de alerta, se prevén temperaturas de hasta 39 grados y la seguridad y la integridad física de los madrileños para nosotros está por encima de cualquier otra consideración.
Más fresquitos, sí se mantiene esa pantalla gigante en el Palacio de Hielo de Madrid, en el barrio de Hortaleza. El ganador de la Alemania-España se va a medir en semifinales al vencedor del Portugal-Francia, que se juega hoy en Hamburgo a las 9 de la noche. Cristiano contra Mbappé es un clásico. Las dos selecciones llegan con dudas tras sufrir en cuartos de final ante Eslovenia y Bélgica respectivamente. Y atención a las declaraciones de Kylian en la previa de un partido de cuartos de final. Sigue sin cortarse a la hora de hablar de política y de la extrema derecha que está a punto de llegar al poder en su país.
Más que nunca hay que ir a votar. Es una cuestión de urgencia. No podemos dejar nuestro país en manos de esta gente. Es realmente urgente. Hemos visto los resultados, que son catastróficos. Y esperamos que las cosas cambien. Que todo el mundo se reúna para votar y vote por el lado correcto.
Para mañana sábado quedarán los otros dos partidos de cuartos. A las 6 Inglaterra-Suiza en Düsseldorf y a las 9 de la noche Países Bajos-Turquía en Berlín. Y en la Copa América, Argentina ya está clasificada para las semifinales después de eliminar a Ecuador con mucho sufrimiento. Empate a 1 en el final del partido y 4-2 en los penaltis. Messi falló su lanzamiento y Dibu Martínez, el portero, se convirtió en héroe otra vez, parando dos penas máximas. Scaloni sobre su portero.
Bueno, Emiliano, sí. No hay muchos. No es que yo no soy entrenador arquero, pero cuando un arquero va a atajar un penal o está para atajar un penal, a veces la roza, la saca. Él las ataca. Las ataja. Encima hace, cuando ataja, hace ruido en la cancha de cómo la para. Es mejor que sea argentino.
Mercado de fichajes, el Leganés y Valentín Rosier hacen match en Tinder. Así lo ha dado a conocer el club pepinero a través de un vídeo, la llegada del defensa francés que llega libre del Besiktas y que firma hasta 2028. También tenemos el segundo fichaje para el Getafe, Peter Federico, llega libre desde el Real Madrid, firma como azulón hasta 2028, se marchará a los Juegos Olímpicos con República Dominicana.
A la afición, ya estoy aquí, gracias por vuestro apoyo y nada, con muchas ganas de darlo todo en este campo.
En nuestro territorio, Madrid al tanto, hoy nos ocupamos del descenso administrativo del Club Deportivo Ursaria, equipo madrileño que ha militado en Segunda Federación esta temporada. El club debe hacer frente a la deuda con los jugadores de en torno a 40.000 euros y trabaja para evitar ese descenso a Tercera División. El Llerenense, último en descender en Segunda Federación, se haría con la plaza de los madrileños. Y en baloncesto, el Real Madrid sigue apostando por atar con contratos largos a sus figuras. A los 4 años de Zonja se suman los 5 por los que acaba de renovar Walter Tavares. El próximo en ampliar su contrato será Musa. Y en Estudiantes vuelve un viejo conocido de la afición estudiantil, el uruguayo Jason Granger.
Estoy súper contento de poder volver al Estu, a lo que realmente siento como mi casa, con muchísimas ganas de ponerme a trabajar para ayudar al equipo a que vuelva a CB y también con muchísimas ganas de verlos a todos cantando y animando como siempre.
Y este fin de semana, mucho motor en Fórmula 1, Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone. Alonso espera mejorar porque juega en casa.
No estamos consiguiendo los resultados en la pista que querríamos y queremos cambiar esto cuanto antes, pero mientras tanto hay que tener paciencia, hay que seguir confiando en el equipo y creemos que tenemos todas las bases para tener éxito en el futuro.
En motociclismo también tendremos prueba este fin de semana en el Gran Premio de Alemania. 11 minutos sobre la una, el partido de la una de Onda Madrid hasta las dos. Hoy arrancamos con Isabel Ayun.
Con la garganta llena de arena y con el odio, el orgullo y la pena. Así no puedo sentirme libre como el halcón, porque el que canta su vida llena. Ven y cantemos el tiempo que queda. Seamos libres como el principio de una canción. No quiero hierro ni sed de venganza. Quien odia muere y quien perdona avanza. Le pido al cielo que pueda reírme de ser como soy. Como una potra salvaje que en el oleaje.
Es la sintonía, la música que suena en el vestuario de la selección española en cada partido para animarse, para estar a punto, para tratar de conseguir un reto histórico, el poder ganar a una anfitriona en un campeonato, lo que nunca ha hecho la selección. En el diario Marca, finalmente no se han atrevido con aquello de jubilar a Kroos. Tarde de júbilo, España busca las semifinales ante Alemania. En el diario AS hablan de desafío histórico. Una España ilusionada busca las semifinales, ganar por primera vez a la anfitriona de un gran torneo y despedir a Kroos, Pedri o Dani Olmo, la gran duda de Luis de la Fuente. José María Bonilla, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
No sabemos si duda en la cabeza de Luis de la Fuente, que seguro que lo tiene ya claro, pero sí es la duda que tenemos todos los periodistas, toda la prensa, respecto al posible once que va a jugar esta tarde ante Alemania.
Hombre, ha podido engañar a todos los medios de comunicación Luis de la Fuente, pero no es menos cierto que el pasado miércoles probaba en el once inicial con Dani Olmo y con Grimaldo. Es decir, ya el miércoles Pedri estaba fuera. En el día de ayer, Cucurella volvía al once, pero seguía en él Dani Olmo. Y si todo sigue así y va por los cauces que evidentemente enseñó en las últimas sesiones de entrenamiento el seleccionador nacional, pues habrá un cambio en el equipo respecto al once titular que jugó en los octavos de final. Unai Simón sería el guardameta, Carvajal, Lenormand, Laporte y Cucurella en defensa, Rodri, Fabián y Dani Olmo, que sería la gran novedad en el centro del campo, con Lamine Yamal, Morata y Nico Williams como hombres más adelantados.
Nos escucha también Nacho Aranda, que esta tarde va a dirigir, comandar el partido de La Onda con la retransmisión de este partido. Nacho, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Hola a todos.
¿Qué sensaciones tienes en este España-Alemania?
Ay, que el tiempo no pasa, es mi sensación, ¿verdad? Deseando que lleguen las 6 y el reloj no avanza. Tengo la sensación de que vamos a ver un gran partido, para empezar, porque hace un ratito estaba otra vez repasando el 11 de Alemania, y claro, pienso en los nuestros y pienso en los que tienen ellos arriba, y la mezcla solo puede ser algo grande. Así que me espero un partido con muchas llegadas, muy abierto y con muchos uis, a ver con cuántos goles.
Desde luego es hoy por hoy el mejor enfrentamiento y de lo que hemos visto en esta Eurocopa, Nacho, porque son las dos selecciones que mejor fútbol han hecho y que mejores números tienen. Solo gana Alemania en número de goles, uno más que España, pero España le gana la posesión, y ya escuchábamos ayer a Gundogan decir que por ahí va a pasar el tratar de hacerle daño a la selección de Luis de la Fuente.
Claro, ellos con el balón funcionan muy bien. Ellos, recordad, los últimos partidos han salido en tromba. En el último, por ejemplo, aunque luego se fueron cayendo, 15-20 primeros minutos arrolladores. Pero es que nosotros enfrente hemos jugado igual. Hemos ido a buscar a la presión desde el portero, con lo cual me parece un partido total en ese sentido. Porque nosotros no sabemos jugar a otra cosa que tener el balón. Y si la perdemos, buscarla muy arriba y darle velocidad. Y ellos exactamente igual. Así que por ahí me parece que es todo bastante parecido. Luego un Kroos y un Rodri mandando en los dos equipos, gente muy rápida abierta por banda. centrales serios, no sé, me parece que no puedo imaginarme un escaparate mejor para lo de las seis.
Puede ser el último baile de Toni Kroos, no sé, le hemos escuchado uh-huh. también en la portada de este programa decir que para él es un acicate, es una motivación más el alargar un poquito más esa jubilación. Ayer hubo un máximo respeto otra vez en las palabras de Luis de la Fuente y de Dani Carvajal. No sé, ¿qué te parece esto de jubilar a Toni Kroos si puede jugar en nuestra contra?
No lo sé, a ver, es evidente que a todos nos da pena. A todo el que le guste el fútbol le da pena que sea el último partido de Kroos o el penúltimo o el antepenúltimo. Si es el último hoy, mejor, ¿vale? Pero en cualquier caso, pase lo que pase hoy, él se va a ir con todos los honores porque ese tipo se lo ha ganado. Se ha ganado el respeto de todo el mundo. Entonces, a mí me preocupa más lo que vaya a hacer con el balón que si luego le hacen un homenaje o no se lo hacen después. Porque con el balón hemos visto, por ejemplo, a algunos equipos que han salido a presionarle directamente a él, igual que a Rodri. Entonces, no sé cómo va a dibujar ese centro del campo de la Fuente, de modo que intente tapar ese primer pase de los centrales a Kroos, que él esté cómodo levantando la cabeza, porque si eso lo consigue, pasa como con Rodri. A partir de ahí todo fluye.
¿A qué hora arrancamos esta tarde?
5:30. Bueno, en realidad estamos todo el día con el partido y con la Euro, porque ya con Nieves Herrero a las 4, pues estaremos contando la última hora, y a partir de las 5:30 con nuestros comentaristas, con los reporteros, bueno, estamos todos, va a ser divertido.
Bueno, quédate por ahí si quieres en un rato, que vamos a escuchar a César Mendiondo, que está hoy invitado a tu fiesta, a nuestra fiesta en Onda Madrid, y que fue uno de los privilegiados de estar en aquella Euro 2008 con Luis Aragonés. Escuchamos a Luis de la Fuente hablando de Toni Kroos precisamente y de cómo poder parar al mago de Alemania.
No sé si me dejarán, habíamos pensado atarle los pies, pero no sé si eso aceptará la UEFA. Tú lo has dicho, he cuidado las estadísticas, no en este caso, que de Modric, fíjate tú. De Kroos, no hay, sabemos cómo se las gasta, sabemos que esas estadísticas se ajustan a una realidad, puede ser, pero las estadísticas pueden decir que tienes un 100% de pases y le has dado un pase a 4 metros al compañero. No te produce ningún beneficio. No es el caso de Kroos, que tiene pases de todo tipo. Pues intentaremos, efectivamente, cuando un jugador tiene esa facilidad, pues que no tenga posibilidad de recibir fácil el balón y limitarle esas opciones de pase. Estar muy cerca, ayudas y vuelvo a decir, insistir a la UEFA, apelar a ver si nos dejan atarle. Y si no, pues a trabajar como lo hacemos siempre.
Pues habrá que trabajar porque no le van a atar, desde luego, a Toni Kroos. Bueno, máximo respeto, Bonilla ha querido, quisieron mostrar ayer, al menos Luis de la Fuente, el seleccionador, y el capitán Carvajal, a la selección alemana por todo aquello que podría haber alguna suspicacia de que, pues el tema de querer renovar, jubilar a Toni Kroos, o que en algún momento se haya podido decir desde la selección española que somos mejor equipo que Alemania.
Sí, eso se le preguntó en un periodista alemán, le preguntó por eso mismo a Luis de la Fuente en sala de prensa y él se quiso explicar. Él nunca dijo que España era mejor equipo que Alemania y evidentemente, y lo vamos a escuchar, lo quiso reiterar y matizar y explicar en esa sala de prensa en el día de ayer.
Como no habéis escuchado la traducción, no habéis escuchado, ¿no? Decía que yo he dicho que tenemos mejor equipo que Alemania. Yo eso no he dicho nunca. Si te han dicho eso, quien te ha dicho te ha engañado, ha mentido. ¿Sí? He dicho que tenemos un muy buen equipo, exactamente un gran equipo, exactamente igual que Alemania. Con respecto a si qué jugador de Alemania me gustaría para mi equipo, yo mis jugadores no los cambio por nadie, por ninguno. Para mí, mis jugadores, en mi opinión, son los mejores del mundo, en mi opinión. Hay muy buenos, pero para mí, mis jugadores son los mejores.
Pues para Luis de la Fuente los jugadores son los mejores, para Dani Carvajal también, porque las sensaciones del futbolista pepinero, el jugador del Real Madrid, son buenas. Él cree en los suyos y cree que van a salir adelante.
La verdad que tengo unas sensaciones muy buenas. Veo a los compañeros muy tranquilos, con mucha confianza en el entreno de hoy y bueno, sabiendo de la importancia del partido de mañana, que vamos a tener enfrente a un grandísimo rival. Y bueno, que tenemos que hacer las cosas muy bien para ganarles. Y veo al equipo bien, veo al equipo con confianza, con entusiasmo y con mucha energía.
Pues con mucha energía ve al equipo Dani Carvajal. Recordemos que no hay ninguna baja en ninguno de los dos equipos, que hay 7 amonestados. Si vieran una cartulina amarilla, Lenormand, Carvajal, Morata o Vivian en España, Rüdiger, Andrich o Mittelstadt en Alemania, se perderían el choque de semifinales, pero si no la vieran ninguno de estos 4, pasarían limpios para jugar esas semifinales. Así que habrá que estar atentos a ese menester y a ese tipo de cosas. Anthony Taylor, el británico, va a ser el encargado de dirigir el partido desde las 6 de la tarde en el Stuttgart Stadium. Se espera un lleno absoluto, vamos, se espera no, es un lleno absoluto con mayoría alemana en las gradas.
Y comandados por el loco Rüdiger y el mago Toni Kroos, esta es la Alemania que nos espera, la Alemania de Julian Nagelsmann. Nos la presenta Elena Castro.
La clave para Alemania la da su capitán, Ilkay Gundogan.
Nosotros haremos que ellos no se sientan cómodos desde el principio del partido, porque si ves hasta ahora no hay ningún equipo ahora mismo que haya entrenado el quitarle el balón a los españoles. Yo creo que eso podría ser muy desagradable para ellos, porque ellos simplemente no están acostumbrados a jugar sin balón.
Para ello, Julian Nagelsmann recupera a Tah en defensa y, salvo con ese cambio, todo apunta a que repetirá el 11 que jugó contra Dinamarca. En portería, Neuer, titular indiscutible, solo ha encajado 2 goles en el torneo. En defensa, Rüdiger, pellizcos al margen, Antonio es un defensa sólido y físico, está cuajando un torneo sobresaliente y delante tendrá a Morata. Su pareja en la muralla defensiva está, viene de cumplir sanción, con él Alemania tiene menos salida de balón, pero mayor poderío físico. Banda derecha para Kimmich, es un jugador que da mucho en ataque, pero flojea en defensa al ser un mediocentro reconvertido en lateral. Le tocará medirse con Nico Williams. Y en la izquierda está Raum, atrevido con las subidas y con un gran golpeo. Su compañero de baile esta tarde será Lamine Yamal. En el centro del campo están Andrich, mediocentro puro, se encarga de meterse entre los centrales y robar balones. Kroos es el segundo jugador que más ocasiones de gol genera en la Eurocopa, un total de 13, y que más pases filtra en el último tercio de campo. Enganche Gundogan es el encargado de canalizar el ataque y dar llegada al área. Y en la delantera, Sané, un zurdo veloz y vertical, aliado del gol. Musiala, uno de los mejores del torneo, lleva 3 goles, parte desde cualquiera de las 2 bandas y busca siempre la diagonal hacia el centro, dejando el carril libre para que los laterales ganen profundidad. Y por último, Havertz, la media punta convertido en falso 9.
La Eurocopa en Onda Madrid.
Todo el mundo sale ahí convencido. Me va a salir el partido, voy a ir con pensamiento positivo. Y si podemos machacar, vamos y machacamos.
Si yo no hago y no estoy en la final con este equipo, soy una mierda. He organizado una mierda de equipo.
Este es un partido que quiere jugar todo el mundo, los 23. Ojalá yo pudiese poner los 23 porque me lo han demostrado. Porque me lo han demostrado los 23. Y lo que no se puede perder es los nervios. Ya podía hacer el árbitro lo que haga. Ya podía hacer el líder. Yo me aprendo los nombres de los niñeros. Y me voy, no me voy al cuarto árbitro y le digo al liniero. Joffers, no sé ni decirlo, joder, me conoce. Pues para que sepan ustedes que todo eso hay que estar haciendo.
Entonces nosotros hemos venido aquí a ganar la Copa del Mundo. Y vamos a ir con un pensamiento positivo a por ello. Del subcampeón no se acuerda nadie. Están que si somos, que si hacemos fiesta, que hacemos fiesta si le ganamos. Y como somos mejores, además le vamos a ganar.
Luis Aragonés fue el entrenador de aquella España que en 2008 ganaba a Alemania en la final, cambiaba la historia de los España-Alemania con aquel gol de Fernando Torres. Así eran sus charlas y así las escuchaba el que era su segundo y que hoy tenemos el honor de tener en el partido de la una de Onda Madrid también esta tarde en la retransmisión de este España-Alemania, César Mendiondo. Hola César, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Se me ponen los pelos de punta escuchando a Aragonés, ¿eh?
Te lo iba a decir, se me han puesto los pelos de punta, sinceramente, porque recuerdo muy bien esas palabras, ese tono de voz y esa seguridad que tenía en que íbamos a ser campeones.
Sí, ¿sí? Hablaban los futbolistas de entonces que te partías de risa con él y que salían todos pues eso, como motos, ¿no? A los partidos. No sé si este Luis ahora de la Fuente escucharemos o escucharán los jugadores esta tarde algo parecido, pero bueno, se parece mucho, ¿no? A aquella selección, sobre todo en las ganas que tienen de comerse el mundo.
Se parecen las dos, se parecen las selecciones y se parecen los entrenadores. Luis, no olvidemos que también es hijo de la Fuente, hijo deportivo. Uh-huh. Lo tuvo en el Sevilla, creo que fue, y le conoció en su momento. Y creo que a todos nos ha dejado un pozo, todos los que le conocimos, nos ha dejado un pozo de cómo dirigirse al grupo y darle plena confianza, ¿no? Y trabajar eso, el aspecto psicológico. Luis era un maestro. Y creo que Luis de la Fuente lo está haciendo con la selección.
Uh-huh. La que tú viviste en aquel 2008 era una final de una Eurocopa, pero esta es una final anticipada. César, ¿cómo lo ves?
Sí, exactamente así. Es una final que a mí me hubiera gustado medirme a Alemania en la final, pero bueno, nos ha tocado por los cruces y hay que apechugar con el partido. Lo que sí veo es una igualdad terrible. O sea, ni Alemania estará contenta de que la haya tocado España, y España sabe que para ganarle a Alemania tiene que hacer un partido cercano a brillante, vamos.
¿Cómo es la previa de un Alemania-España? Tú que la has vivido, ¿qué es lo que ahora mismo puede estar pasando por las cabezas de los futbolistas?
Bueno, cada jugador lo llevaba de una manera, ¿no? Yo tengo una anécdota, por ejemplo, con Xavi Hernández. El día de la final me senté al lado suyo en el autocar cuando íbamos al estadio y me vio cara de asustado a mí, él, y me dijo: Mendy, ¿qué te pasa? Digo, pues hombre, que estoy un poco nervioso. ¿Y tú cómo estás? Dice, yo, tranquilo, si vamos a ganar, me dijo. Y me tranquilicé yo. O sea, fíjate, ahora no los conozco por dentro, pero también son jugadores con prestigio que no se van a asustar ante el partido de hoy, a pesar de que los nervios pre-partido siempre están ahí, ¿no?
Y llegados a este punto, César, casi es más importante lo anímico, lo mental, ¿no? O sea, lo físico ya está trabajado, Luis de la Fuente sabe su once, pero es lo que decía Luis Aragonés en el fragmento que hemos escuchado, ¿no? Hay que salir a morder, a ganar. No puede ser otra la visión, sí, o la mentalidad con la que tenemos que salir a estos partidos, ¿no?
Eso está claro. Si en estos partidos tienes dudas, al final te vas. O sea, que saben los jugadores que si no salen desde el inicio con esa tensión y esa agresividad que necesita el fútbol, seguramente no van a ganar. Entonces, se trata de eso, de convencer al jugador de que desde el inicio ese partido hay que ir a morder, claro.
Y hablamos de las similitudes con aquella selección, ¿no? Son demasiadas, ¿no? Todo el mundo habla, los que han estado en aquella, los que estuvieron o los que están en esta, de esas similitudes, el no ser favoritos, el efecto sorpresa, la frescura de un equipo que tenía jugadores que todavía no habían roto el techo de cristal, el ambiente en el vestuario, la pertenencia a un equipo, más que una selección era un equipo, son muchas similitudes.
Sí, sí, las has enumerado tú, Laura. Yo también las veo. El otro día me preguntaban también y contestaba lo mismo, ¿no? Son jugadores que tienen hambre. El grupo está muy unido. Muchos de ellos son jóvenes, como nos ocurría a nosotros. No tanto como ahora, pero porque ahora se ha batido el récord ya. Pero sí, tienen hambre y quieren no dejar pasar esta oportunidad. Y eso muchas veces marca la diferencia.
Uh-huh. Hasta he leído que era parecido el lugar de concentración. Entonces estabais en Viena y en el Tirol austriaco y también había un lago prohibido. Era la tranquilidad absoluta. Era parecido hasta eso, ¿no?
Sí, Luis eso lo tenía claro. Buscaba sitios de absoluta relajación y paz, ¿no? Donde poder trabajar los jugadores sin presiones, sin mucho periodista y bueno, pues digamos que buscaba la relajación, y Luis está haciendo lo mismo, efectivamente.
Bueno, lo deportivo, ¿cambiarías algo? ¿No tocarías nada? Se habla de la posibilidad de que entre hoy Dani Olmo por Pedri.
Bueno, yo es que, no sé, eso también me lo enseñó Luis, ¿no? Cuando algo funciona es mejor dejarlo y luego ver cómo va el partido, ¿no? Yo creo que De la Fuente va a optar por el once con Pedri, seguramente sea la única duda que pueda tener, porque el resto ha funcionado como un reloj. Entonces ahora es el momento de apostar por lo que te ha dado resultado, ¿no? Pero haga lo que haga, yo creo que puede salir bien, porque Luis de la Fuente conoce muy bien el estado de los jugadores, y conoce muy bien a estos chicos, que los tiene desde hace muchísimos años.
Y luego tú también, que has vivido en ambientes hostiles, ¿cómo ves lo de el jugador número 12? Nos van a ganar por goleada, evidentemente, en la grada, juegan en casa, no sé si el árbitro se puede ver influenciado. El otro día contra Dinamarca, al final, por un milímetro le anulaban ese gol a los daneses. No sé si te preocupa mucho, poco o nada.
Yo, sinceramente, creo que a los jugadores no les preocupa nada. A mí, a lo mejor, como espectador, cuando vea el partido esta tarde, estaré analizando los errores del árbitro y pensaré en eso un poco. Pero el jugador, cuando sale al campo, de eso se olvida. Ni porque haya 100.000 alemanes animando, van a dejar de jugar bien. O sea que, y además ya son jugadores todos expertos y los ambientes no les afectan.
Pues te escuchamos esta tarde, César, aquí en el Partido de la Onda con Nacho Aranda en la retransmisión. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, gracias.
Y que gane España.
Eso es.
Bueno, pues vámonos hasta Stuttgart. Tenemos ya a nuestra colaboradora viajante por Alemania, que no es otra que Carmen García, que es la presidenta de la Peña Atlética de Alemania, que ella vive en Colonia, pero que hoy también va a estar en Stuttgart. Carmen, muy buenas tardes.
Muy buenas, chicos.
¿Estás de camino ahora mismo?
Estoy de camino, me habéis pillado de camino, pero vamos, estamos ya cerca.
¿Pero no conduces tú?
Tengo el manos libres.
Vale. Son 400 kilómetros, ¿no? He visto, desde Colonia a Stuttgart.
Más o menos, sí, pero bueno, está bien comunicado y no es nada demasiado lejos, para un partido así.
Bueno, Carmen, ¿tú tienes corazón dividido o no hoy?
Completamente. Si te soy sincera, sí.
Cuéntanos tu historia, ¿por qué?
Bueno, pues porque, a ver, después de 30 y pico años en Alemania, futbolera como soy, sí que es verdad, mi corazón es rojo y blanco, empezando por ahí, ¿vale? Pero sí que, por supuesto, voy con la roja, pero también parte de mi corazoncito está con la selección alemana, por supuesto, porque bueno, parte de mi vida está aquí también y porque lo siento así. Yo creo que es lo que decimos los colchoneros, el corazón tiene ese sentimiento y no lo puedes evitar. Uh-huh. Yo sé que hoy, cuando finalice el partido, pues un ojo va a llorar y el otro va a reír. Pero bueno, es así.
Entre un Atlético de Madrid-Alemania no tienes dudas, pero entre un Alemania-España tienes el corazón partido, como la canción de Alejandro Sanz.
Sí. Pero bueno, yo creo que sí, siempre se dice, tengo el corazón partido. Mi hijo decía hoy, no, yo voy a ser neutro completamente, no me voy a poner ninguna camiseta. No puedes ser neutro completamente, porque, bueno, siempre me tira más la roja. Bueno, si tengo que decir la verdad, sí.
Míralo, Carmen, por el lado positivo, pase lo que pase, vas a ser feliz.
Por eso te digo que por una parte pues me voy a alegrar, pero por otra parte también me abre un disgusto, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, si alguien tiene que pasar y yo tengo que seguir viajando con la roja, yo firmo, ¿eh? Yo firmo.
Bueno, las semifinales creo que la que nos toca sería en Dortmund, o en Múnich, perdona. En Dortmund.
En
Múnich, hecho es. Te pilla un poquito más lejos Múnich, pero ahí estará Carmen también.
Sí. Hombre, si la UEFA es tan magnánima como ahora de darnos entradas, porque ha habido muchísimos problemas con las entradas, se ha quedado mucha gente con muchas ganas. Yo lo he intentado por todos los medios, conseguir todas las que he podido, pero he podido ser para todo el mundo. Claro, y a medida que vayamos avanzando, pues más difícil va a ser, ¿no?
Y por último, Carmen, ¿cómo nos ven allí en Alemania? ¿Hay respeto por la selección española? ¿Hay mucha euforia por el hecho de jugar en casa? ¿Cómo nos ven?
Hombre, aquí el partido tiene una expectación enorme. Nos respetan muchísimo, por no decir que nos tienen miedo. Yo diría también, yo hablaría a veces de miedo. España es una selección que está haciendo un campeonato impecable, la verdad. Aquí se valora muchísimo eso. Y sí, los alemanes son muy patriotas en ese sentido, pero también saben ver. Y yo sé que si pasa España, muchos se van a alegrar simplemente por el buen campeonato que estamos haciendo.
Uh-huh. Y el pique este de jubilar a Kroos y tal, el otro día las palabras de José, ¿lo han sentado bien, mal?
A ver, vamos a ver. Claro que me gustaría jubilarle en ese sentido, ¿no? Porque significaría que hemos pasado. Pero yo pienso que no hay que entrar en esas cosas, ¿no? Yo recuerdo también, no sé quién lo dijo, pero luego Zidane nos dejó ahí tirados,
sí,
en la cuneta, ¿no?
En el Mundial de 2006.
No hablaría de estas cosas, no hay que ser tan bocas en la vida.
Pero lo que te quiero decir es que José Lu no lo dijo a mal, o sea, han sido compañeros en el Real Madrid, lo dijo con mucho cariño, y no sé si los alemanes han sabido interpretar ese doble juego, ¿no?, de las palabras de José Lu.
Bueno, es un poco, yo no sé, aquí no ha tenido tanta repercusión
¿no?
Palabras, ¿no?
Vale, pues entonces estamos más tranquilos.
Que ha oído, pero no, pero vamos, hay que demostrarlo con hechos, que eso es como todo en la vida. Entonces, bueno, esperemos que podamos demostrarlo hoy. Y yo lo que espero, y se lo digo a todo el mundo, es ver un partidazo, ver un buen partido. Lo comentabais antes, no quiero preferencias porque jueguen en casa ni nada de eso. Quiero que se sea justo y ver un partidazo.
Pues yo creo que, Carmen, vas a ver un partidazo. Así que disfrútalo mucho y veremos a ver si seguimos hablando para Dortmund. Un abrazo fuerte.
Bueno, con ello, para Múnich.
Para Múnich, eso es. Un abrazo fuerte, chao.
Un abrazo, chicos.
El partido de la una en Onda Madrid.
Buenos días, Marisa. ¿Qué tal el trabajo?
Hola, Antonio. Bueno, ahí vamos. Muchas gracias por preguntar.
Anda, llévate estos tomates que te he guardado. Son de los que te gustan.
Qué bien me conoces. Así de gusto.
El mercado de toda la vida está a la vuelta de la esquina.
Todo lo que necesitas está en Madrid.
Ayuntamiento de Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. Llovemos juntos, Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
La Eurocopa en Onda Madrid.
Hoy viernes soñamos con España. Desde las 5:30 de la tarde, en el partido de la Onda, el más difícil todavía, ganar a la anfitriona Alemania en la Eurocopa y pasar a semifinales. Pero con esta selección, todo es posible. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. El partido de la una con Laura Cabrera en Onda Madrid.
Pues después del España-Alemania viene el Portugal-Francia. Esperemos que con una sonrisa y una satisfacción para España ya en semifinales, para saber quién será el rival. Si Portugal o Francia, a las 9 de la noche. Dani Martín, última hora del partido. Buenas tardes.
Buenas tardes, Laura. Sí, pues si alguien se queda con ganas de más fútbol después de ver a los nuestros, puede hacerlo, porque tenemos otro duelo para no levantarse del sofá. Cristiano Ronaldo contra Mbappé, un duelo de esos que siempre merece la pena ver, pese a que los dos jugadores no llegan en su mejor momento. Conocemos la calidad que tienen ambos, así que lo que les toca hacer hoy es borrón y cuenta nueva, olvidar los partidos anteriores y centrarse solo en el de esta noche. Este duelo, como no, es el principal aliciente de este partido, porque es un poco la leyenda de Cristiano Ronaldo contra el jugador del presente y del futuro, Kylian Mbappé, que por cierto habló en rueda de prensa, ya le hemos escuchado hacer referencia al tema político, pero también hubo un momento para hablar de su ídolo.
Un jugador único.
Cristiano es un jugador único, no habrá dos así. Dejó su huella en la historia del fútbol e inspiró a varias generaciones. Marcó un buen número de goles y ganó muchos títulos. Es único, solo hay uno. Yo ahora tengo la suerte de tener la oportunidad de empezar a vivir mi sueño de jugar en el Real Madrid. Espero escribir una gran historia allí, pero definitivamente no voy a ir allí a escribir la continuación de la historia de Cristiano. Lo que hizo Cristiano en el Real Madrid es único y yo espero también hacer algo único en el Real Madrid. Será completamente diferente, pero solo puedo elogiar a un gran jugador de este calibre.
También habló del Roberto Martínez, su seleccionador, que quiso poner en valor el tener en su equipo un jugador como él.
Es increíble ver a un jugador que lo ha ganado todo, que tiene tantos récords. Es un ejemplo, alguien que quiere ganar y competir todos los días. Con un jugador que se compromete así, olvídate del pasado, se centra en el hoy y por ello me siento un privilegiado.
you feel privileged.
Está claro que todas las miradas y los focos van a ir hacia ellos, pero como dice, y con razón, Bernardo Silva, no es solo cosa de dos.
No es solo Kylian contra Cristiano, es Portugal contra Francia. Por supuesto, son dos jugadores increíbles en momentos distintos de su carrera, pero lo más importante es que es Portugal contra Francia y nosotros queremos clasificarnos para semifinales.
La voz de Bonilla poniendo a Bernardo Silva poniendo voz en español.
Sí, pues vamos a hacerle caso a los dos y vamos a hablar también de los dos equipos. Empezamos con Francia, que es donde más novedades hay. Ya contábamos que Rabiot está sancionado y que había varias opciones para sustituirle, pero finalmente, tras lo probado en el entrenamiento de ayer por Deschamps, parece que Camavinga va a ser titular y por tanto acompañará a Tchouaméni y a N'Golo Kanté en el mediocampo. En Portugal no hay novedades, todos están disponibles y, salvo sorpresa de última hora, el once que pondrá Roberto Martínez será el mismo que vimos en octavos ante Eslovenia. Y un último apunte, tema apercibido, las dos selecciones tienen varios jugadores importantes con riesgo de sanción. En Francia están con amarilla Mbappé, Griezmann, Tchouaméni y Dembélé. Y en Portugal, João Cancelo, Francisco Conceição, Palhinha, Pedro Neto, Rubén Neves y Cristiano Ronaldo.
Y mañana llegan los otros dos partidos de cuartos de final. El primero a las 6 de la tarde, Inglaterra-Suiza. Gaby Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Laura. Pues sí, se enfrentan este sábado Inglaterra y Suiza a las 6 de la tarde en Düsseldorf. En Inglaterra finalmente no habrá sanción a Bellingham, pero queda aplazado ese partido de sanción y una sanción también económica de 30.000 euros por ese movimiento que hizo llevándose la mano a sus partes después de la celebración del tanto que le daba el empate a Inglaterra contra Eslovaquia y que les metía en la prórroga. Veremos qué once alinea Inglaterra Chris Southgate, que no puede contar con Margay por sanción, Stones, que parecía en duda ya hasta el 100%, y habrá cambios atrás. Desde Inglaterra señalan que Trippier, que también estaba en duda, volvería al lateral derecho, su lado natural, y al lado izquierdo iría Bukayo Saka, y previsiblemente sí será una línea de 5 atrás con dos carrileros. En rueda de prensa ha hablado John Stones, al que le preguntaron sobre Southgate, si quizá es su último partido como seleccionador, y sobre la situación que tiene de presión sobre su figura por parte de la afición.
Vi algunos aficionados después del partido lanzando botellas en su dirección. Estoy seguro de que esto le motivará aún más. No podría deciros su futuro, si se sabe algo de eso, como equipo o yo personalmente, pero por supuesto que todos y gente de esta sala ha pasado tiempo con él. Lo conozco como persona y especialmente lo duro que él y su personal trabajan. Así que sí, definitivamente queremos ganar por él, por nosotros, nuestras familias y toda la nación.
Suiza, por su parte, su seleccionador Murat Yakin tiene a todos sus jugadores disponibles y además con la ilusión por bandera. De hecho, el centrocampista Steven Zuber ha sido claro, ha dicho: no somos buenos hablando, somos buenos mostrando nuestra calidad en el campo, y que sueñan con ganar esta Eurocopa.
Y mañana también a las 9, el otro partido que va por esa parte del cuadro, entre Países Bajos y Turquía. Aquí sí, aunque no es oficial todavía, parece que Demiral, el goleador turco, se va a perder los dos próximos encuentros. Jorge Torres, cuéntanos, buenas tardes.
Buenas tardes, Laura. Sí que se ha hecho oficial. Turquía no podrá contar para el partido de mañana en el Olímpico de Berlín con una de sus piezas fundamentales en la saga, Merih Demiral, que fue el héroe nacional en octavos de final. Tampoco podrá contar con él si se mete en unas hipotéticas semifinales, porque la UEFA ha sancionado con dos partidos a Central Turco por el gesto con guiño a un grupo de extrema derecha llamado Lobos Grises, que hizo en su celebración después de meter a su país en cuartos de final. Un gesto que ha generado irritaciones diplomáticas entre Turquía y Alemania, y para echarle más leña al fuego, el presidente de Turquía, Erdogan, tiene previsto acudir al encuentro de mañana de su selección ante Países Bajos. Además, el sindicato de la policía de Alemania ha considerado el partido de alto riesgo, por lo que habrá un gran despliegue policial. En lo deportivo, sin novedades en Países Bajos, que tiene a todos sus jugadores disponibles, incluido su máximo peligro, su máximo artillero, Cody Gakpo. Por su parte, Turquía cuenta con dos bajas en el medio de centro por acumulación de tarjetas y, por supuesto, la baja de sanción disciplinaria en defensa de Demiral. Eso sí, podrá volver a contar con su líder, Çalhanoğlu.
Pues ya es oficial, Demiral suspendido por la UEFA dos partidos. De momento queda suspendida esa sanción para Bellingham en diferido. Tendrá que pagar también 30.000 euros. Y en la Copa América ya tenemos a Argentina en semifinales, Gaby, pero le costó muchísimo ante Ecuador. Se clasificó en los penaltis.
Sí, lo tuvo difícil, pero al final Argentina se clasificó a las semifinales de la Copa América, derrotando a un rocoso Ecuador, que quedaron 1-1 en el tiempo reglamentario. Incluso tuvo Ecuador en el último segundo una para dar el pase, pero al final el partido fue a la tanda de penaltis. Incluso Messi falló el primero, hizo una especie de panenca y lo estrelló contra el larguero, pero apareció la figura del Dibu Martínez, paró dos y Argentina clasificada. Un sufrimiento para la albiceleste, algo que ya barruntaba el seleccionador argentino Lionel Scaloni.
El partido sí sabía que iba a ser así, incluso te diría que el primer tiempo, el trámite, más allá que ellos tuvieron una o dos al inicio, creo que el primer tiempo del equipo fue bueno en líneas generales, más allá de que no se encontró cómodo. Y bueno, yo creo que le hizo un buen partido. No creo, al final ellos también hicieron un sistema o una manera de jugar donde cuando caía él tenía uno o dos jugadores encima y bueno, al final es un juego de ajedrez esto. Nosotros podíamos haber hecho un gol más y ahí hubiera sido diferente en el primer tiempo. Ya después ellos se crecieron y son un buen equipo.
Argentina se enfrentará al vencedor del partido entre Venezuela y Canadá, que se enfrentarán esta próxima madrugada a las 3. En la madrugada del sábado al domingo se jugará la otra parte del cuadro. Colombia-Panamá a las 12 y Uruguay-Brasil a las 3.
Y en baloncesto hay que contar una nueva renovación en el Real Madrid. Elena Caso, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Laura. Era un secreto a voces. Walter Tavares amplía su vinculación con el Real Madrid durante las próximas 5 temporadas. Ya lleva 7, por lo que se retirará de blanco después de 12 años en el Real Madrid. Además, tenemos noticias de España. Que
sí, ya tenemos rival en el preolímpico, la selección española de baloncesto.
Tocó esperar, pero finalmente Finlandia remontó ante Polonia 88-89. Está citado con España en semis mañana a las 8:30 de la tarde en la Fuente de San Luis. No está su estrella Markkanen, pero es un equipo compacto, con facilidad en el tiro exterior y tiene viejos conocidos de la ACB como Sasu Salin. Finlandia buscará redimirse de la derrota del Eurobasket en 2022 en cuartos contra España. Esta mañana se han ejercitado los de Escariolo. La novedad es que Juancho Hernán Gómez no lo ha hecho, sigue acarreando molestias y será duda hasta el último minuto. La otra semifinal, Bahamas, se medirá a Líbano, será un poquito antes, mañana a las 5:30 de la tarde.
Y en tenis, en una horita o así, más o menos, Jorge, tenemos a Alcaraz ya en tercera ronda.
Sí, a partir de las dos y media en Wimbledon, Alcaraz se enfrenta en la tercera ronda al estadounidense y número 29 del mundo, Francis Tiafoe, con el que se ha enfrentado en dos ocasiones con una victoria para cada uno. Es la primera prueba de nivel para Alcaraz en este torneo en el que defiende corona. Otro español, Roberto Bautista, tenía previsto empezar su partido de tercera ronda contra el italiano Fonini a las 12, pero se ha ido retrasando debido a la lluvia que está cayendo y está previsto que empiece no antes de las 12. Jannik Sinner jugará esta tarde, no antes de las 6:45, ante el serbio número 52 del mundo, Kecmanovic. Otro serbio, Djokovic, pasó a tercera ronda tras ganar en cuatro sets, pero mostró síntomas de debilidad ante un rival de menor categoría. Y ayer, Wimbledon sacó su lado más emotivo.
Hola a todos, estoy súper contento de poder volver al Estu, a lo que realmente siento como
no, este
mi casa.
Es Granger, es Granger, jugador de Estudiantes que vuelve a Estudiantes, pero lo que queremos escuchar es la ovación a Murray.
Sí, la pista central se vistió de gala como en las grandes ocasiones para rendir homenaje a una de sus grandes leyendas, a Andy Murray, que cayó en el cuadro de doble junto a su hermano Jamie en una pista central que le brindó un minuto y medio de aplauso, aunque aún le queda el dobles mixto en la que será su última participación en el torneo inglés. Y en el cuadro femenino, al igual que Roberto Bautista, el partido de Paula Badosa se ha ido retrasando y también está previsto que empiece a partir de la toda tarde.
No pasa nada, se explican las cosas, Jorge, y la ovación la cambiamos por Granger y de paso decimos que ha fichado por Estudiantes. Madrid al tanto, José Luis Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Muy buenas tardes.
Mira que hablamos de cosas alegres, pero a veces hay que escuchar y hablar de las que no nos gustan.
Sí,
tanto.
A mí me ha tocado esta noticia, me ha tocado porque creo que no la merecen, ¿no? No la merece el míster José Lu, no la merecen los jugadores, no la merece la gente que está trabajando día a día en el club. Bueno, el Ursaria es, digamos, el equipo que eclosionó desde primera regional para lograr un ascenso tras otro, que incluso en la temporada en la que ascienden a tercera división, batiendo al que sería Real Madrid C, estuvieron los chavales y los jugadores 4 meses sin cobrar, y luego a mí me ha tocado mucho esa noticia porque no han podido trabajar más para lograr la permanencia futbolísticamente hablando en este curso, ¿no? Y entonces es como que si no pagan tiene que ser así, pero que que lógicamente pues no, nos afecta porque deportivamente no lo merecía.
Bueno, vamos a saber la última hora de ese descenso administrativo del Club Deportivo Ursaria, equipo madrileño que ha militado en la Segunda Federación esta temporada y que por los impagos a sus jugadores, pues de momento tiene esta decisión de la Federación sobre ellos. Veremos a ver si consiguen subsanarlo. Tenemos comunicación con Óscar Horna, que es director general del Ursaria. Hola, Óscar, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, muchas cuéntanos, gracias. ¿Por dónde pasa esa última hora que creemos está por o pasa por tratar de solventar esa deuda que tenéis con los futbolistas?
Pues sí, os estaba escuchando un poco pues la presentación que estáis haciendo de la situación y pues nos encontramos en ese momento en el que la Federación nos ha comunicado de manera categórica que el equipo no podrá ser inscrito en la categoría Segunda Federación y que tendrá que hacerlo justo en la inmediatamente inferior, como es la tercera, y además nos indica que la resolución agota la vía deportiva, es decir, que no podemos recurrir por federación y que para recurrir tenemos que acudir pues a la vía jurisdiccional. Entonces, pues nos hemos encontrado, por supuesto, pues con un golpe, es decir, por el trabajo de los últimos años, porque hemos sido, creo, un club que hemos tratado de no meternos con nadie, de tratar de hacer las cosas siempre lo mejor posible, tratando de que los jugadores pues siempre se hubieran protegido, se hubieran sus contratos. Y aparte de esta resolución, pues también nos duele porque, repito, es decir, si hemos tratado de darle lo mejor a los futbolistas y a la gente que estaba en el club, tanto por parte de mi persona, de la dirección general, de la dirección deportiva, del presidente, que se hable que se han pagado cantidades en B, que se hable que los jugadores llevaban sin noviembre, desde noviembre sin cobrar primas, que se hablen de cosas que no son ciertas, es decir, que no son ciertas y que podríamos incurrir si quisiéramos en denuncias. Porque la realidad es que a los jugadores se les debía el mes de abril y 5 días de mayo, que es cuando tenían firmados sus contratos, hasta el último día de competición. Las transferencias se hicieron en plazo, se mandaron unos justificantes en plazo. El 26 de junio era el plazo que Federación, por medio de comisión mixta, nos daba el club. Y mandamos esos justificantes, a posteriori mandamos también algún extracto del banco con los movimientos, etcétera, etcétera. Algunas transferencias fueron llegando a los jugadores, otras transferencias por problemas administrativos del propio banco con las transferencias que entraron, con bloqueo, etcétera, etcétera, han ido llegando más tarde. Y la realidad es que nosotros no teníamos respuesta de nada como club. Nosotros habíamos mandado la documentación y lo único que sabíamos por vías extraoficiales era Ursaria desciende administrativamente. Los justificantes que estáis mandando son falsos. Ostras, que como mínimo nos estamos metiendo, creo que es en una acusación para mí muy grave. Para el presidente, que es la persona responsable del club, todavía más grave. Estamos acusando de falsedad documental. Es decir, sin ser capaces, por supuesto, de transmitirlo públicamente, de que Ursaria presentaba documentación falsa, etcétera, etcétera.
¿Pero quién nos acusa de falsedad documental?
Pues no voy a poner en nombres, pero es el comentario que ha sido desde el primer momento, por el que si yo tengo que informarme de por qué descendemos, es por impagos, correcto. Pero por impagos cuando nosotros hemos mandado los justificantes de esas transferencias, que es lo que nos solicitaban desde comisión mixta, si consideráis que los justificantes son falsos...
¿A día de hoy estáis a corriente de pago con los futbolistas?
Pues te diría que les falta por llegar la transferencia, que está hecha, como te digo, a 26 de junio, les falta por llegar la transferencia, si no recuerdo mal, a 8 jugadores.
Pero está hecha la transferencia.
Entonces,
y están los justificantes, nada de qué preocuparse.
Están los justificantes enviados. Entonces, pues sí que es cierto que como mínimo nos ha sorprendido esa decisión tan categórica de la Federación de no habéis pagado, estáis descendidos. Sin ni tan siquiera decirte perdonen, no tienen que pedir perdón, por supuesto. Los justificantes son falsos, no podemos aceptarlos. Nos tienen que enviar otro tipo de justificantes. Necesitamos los justificantes de los jugadores que les ha llegado a sus cuentas. No, es que el club no tenemos ningún tipo de información. Es más, desde la resolución que salió y que se nos mandó a fecha, pues la tengo aquí delante, a fecha 3 de julio, pues hemos tratado de recabar el máximo de información, incluso desde Federación, no desde Federación directamente, pero nos decían que Federación no tenía estos justificantes, como que nosotros habíamos hecho las transferencias, y nos sentimos un poco, por supuesto, con nuestra parte de culpa. Yo me pongo el primero siempre, nunca quiero ser el último, me pongo el primero de cuando las cosas no salen bien, es decir, con nuestra parte de culpa porque no le hayan llegado las transferencias a todos, etcétera, etcétera, pero sí que es cierto que nos sentimos como el conejillo de Indias, es decir, el conejillo de Indias de hay un descenso administrativo, y además pues no hemos tratado nada. Es decir, yo he tratado de contactar con AFE, AFE me comentó pues que no podía darme información, que todo tenía que ser a través de la comisión mixta, traté de llamar a otra persona de AFE que consiguieron el teléfono, me lo pasaron, dejé un mensaje de WhatsApp, por favor, me gustaría contactar contigo desde el cruce de usuario, etcétera, etcétera, no he conseguido contactar. Ha sido pues algo feo. Es decir, algo feo, por lo menos, de vivir.
Mi pregunta, vamos, es sencilla. Es decir, si mañana esas transferencias que faltan por recibir de los jugadores llegaran, prácticamente sí, estaríais descendidos con todos los pagos hechos.
Correcto, correcto, correcto. Eso es.
Pues entonces eso se tratará de demostrar que ha sido simplemente una confusión de datos, ¿no?
Eso es lo que estamos trabajando desde el club. Aunque la federación, pues es cierto que nos lo ha puesto difícil con esa resolución.
Sí, porque nos da recurso administrativo, o sea, deportivo, digamos. Tendréis que ir a la justicia ordinaria.
Eso es. Entonces, pues seguramente, aunque vayamos a la justicia ordinaria, nos podríamos encontrar pues un caso no similar, porque era una situación distinta, pero a la que vivió el Dux, que le descendieron de categoría y posteriormente le dieron la razón y lo tendrían que readmitir en Primera Federación, lo que pasa pues que el club ya no está en funcionamiento, etcétera, etcétera. Y te comerías pues un año con un descenso de categoría. Es decir, está claro.
Yo creo que hay que confiar, ¿no?
Supongo que lo que buscaríais es justicia ordinaria, digamos, para que lo entiendan todos los oyentes, y buscar una cautelar de la sanción de la federación, ¿no? Es el camino que tenéis,
claro,
¿no?
Claro, nosotros vamos a tratar pues de solicitar esa cautelar presentando las documentaciones. De hecho, estamos pues con esa misma documentación que nos comentan que es falsa, pues el lunes la vamos a recoger en el banco porque nos han dicho que nos la van a dar igualmente sellada por ellos, etcétera, etcétera. Pues tratar de agotar pues todos los recursos que tengamos pues por lo que estamos hablando, porque somos un club pequeñito, que jugamos en una localidad de 6.500, 7.000 habitantes como Escobeña, que trabajamos, creo que muy duro, tres personas, es decir, más el presidente, que somos, pues yo estoy en la dirección general, Sara Merino y Miguel Ramos, y el presidente a la cabeza, por supuesto, y creo que es pues tratar de, no sé, por lo menos de no tirar el trabajo por la borda de estos seis años, porque yo por suerte, en este caso por suerte, puedo decir con la boca muy grande, por suerte comencé el proyecto desde cero, desde que cambió la designación en Primera Regional y empezamos a competir en Primera Regional como sede ursaria, etcétera, etcétera. Entonces, pues cuando vives algo que es bonito y que te permite disfrutar del fútbol única y exclusivamente preocupándonos del fútbol, porque no nos ha preocupado nada más, y creo que si alguien es capaz de decirnos que ursaria le ha preocupado algo más que el fútbol, pues yo pondría mi puesto en manos de quien lo quisiera, es decir, puedo poner la mano en el fuego porque es sobre mi persona. Entonces, es un club que solo ha trabajado por tratar de ascender en la categoría en la que competía, tratar de pensar solo en fútbol, que los jugadores tuvieran su contrato, etcétera, etcétera. Es decir, no hemos pensado en otra cosa.
Nos quedamos ya sin tiempo, estaremos pendientes, evidentemente, esta semana que viene, a ver si se puede solucionar todo, y quedamos pendientes de que se pueda solucionar. Gracias, Óscar, un abrazo
fuerte.
Muchas
gracias a vosotros.
El director general del Ursaria. ¿Algo más, José Luis?
Nada más.
Pues nada más. Hasta aquí el partido de la una de Onda Madrid. Se van a quedar con los servicios informativos de Onda Madrid esta tarde. Bien prontito, recordamos, 5:30 de la tarde para contar ese España-Alemania. Alemania-España, cuartos de final de la Eurocopa. Ojalá que el lunes podamos contar aquí en el partido de la una de Onda Madrid que España está en semifinales. Buena tarde de viernes y que gane España. Adiós. But I'm not that old young, but I'm not that